continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola, seguimos con la serie de la historia del capitalismo mundial siglo XIX al siglo XXI. En el programa anterior analizamos el periodo desde 1914 a 1941, siglo XX, que cubre casi la primera mitad de este siglo, periodo extremadamente complejo que incluye dos guerras mundiales, ¿no es cierto? La primera entre 1914 y el 17 y la segunda 1940-45. Incluye también un periodo de compleja construcción de estados nacionales en el centro de Europa después del desmembramiento de los cuatro imperios que existían hasta la Primera Guerra Mundial: el Imperio Otomano, el Imperio Prusiano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio de los Zares o Imperio Ruso. También fue un periodo de redefinición de roles de nuevas potencias hegemónicas. Comienza un sostenido pero lento deterioro de la influencia e importancia económica de Gran Bretaña, que había sido la potencia predominante hasta 1914. Estados Unidos trata de asumir un cierto liderazgo, pero no está totalmente convencido de su rol en ese proceso, y eso se demuestra en los problemas de coordinación económica internacional que hubieron para restablecer lo que se llamó el patrón oro de intercambio. Después vino el crash de 1929, crash bursátil, reventón de los precios de los valores en la bolsa de comercio de Estados Unidos con ramificaciones globales, que precedió a la Gran Depresión de inicios de la década de 1930. Después viene, ¿no es cierto?, analizamos un periodo de rearme y reestímulo económico por parte de Alemania y de Japón, que termina con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, veamos qué pasa después de del término de la Segunda Guerra, y los historiadores económicos han definido un periodo que va desde aproximadamente 1945-1950 hasta aproximadamente 1973-1975, que se ha llamado la fase de oro del capitalismo, ¿ya?, en comparación con el periodo muy caótico y complejo de la primera mitad del siglo XX y después de lo que vino en la década de los 70 con la estanflación, después la globalización y el neoliberalismo, y después una cierta crisis de la globalización. Bueno, este periodo, 1945-1975, aproximadamente 30 años, fue liderado por Estados Unidos en Occidente, ¿no es cierto?, que sale como la potencia victoriosa más consolidada después de la Segunda Guerra. El sistema monetario internacional, lo analizamos en la columna anterior, el programa pasado, se definió en la conferencia de Bretton Woods. Bretton Woods, una localidad en New Hampshire, estado de New Hampshire, en Estados Unidos, en la costa este, un poco más al norte de Nueva York. Y ahí se definió, con asistencia de delegados de más de 50 países, un sistema monetario que aprendía de las fallas del patrón oro, tanto en su versión original, prevaleciente hasta 1914, como su versión de patrón oro de intercambio, en el sentido de que definía tipos de cambio fijo, primero de el oro respecto al dólar, que pasaba a ser la moneda dominante de reserva internacionalmente, sustituyendo a la libra esterlina, se fijó una paridad de 34 onzas de oro, era por un dólar norteamericano. También se fijaron tipos de cambio fijo entre las principales monedas europeas, sobre todo, y el dólar norteamericano, y también el dólar canadiense. La lira italiana, la peseta española, el marco alemán, el franco francés y la libra británica, libra esterlina. Este sistema fue complementado con una serie de regulaciones y controles a los flujos especulativos de capital de corto plazo, que se estimaba habían contribuido a agravar la gran depresión de los años 30 y el periodo de boom de los 20, ¿no es cierto? Entonces se restringieron bastante la movilidad de los flujos privados de capitales en el periodo 1945-75, dominaba así la inversión privada directa, extranjera directa, y flujos de capital multilaterales de instituciones internacionales o de gobiernos. También es importante consignar que en la conferencia de Bretton Woods se crearon dos instituciones muy importantes que rigen hasta el día de hoy, que son el Fondo Monetario Internacional, que es una institución orientada a proveer financiamiento a países con déficit de balanza de pago, pero que no tenía un mecanismo simétrico de forzar a un cierto ajuste por el lado de los gastos a los países superavitarios. Entonces, cargaba mucho la mano al ajuste a los países con déficit de balanza de pago, que es una característica que tiene aún el sistema el monetario internacional. Pero el Fondo Monetario, la idea es que iba a ayudar a corregir desequilibrios considerados transitorios vía financiamiento, y cuando los desequilibrios eran permanentes, se le imponían programas de ajuste a los países. Y paralelamente se creó el Banco Mundial, ¿no es cierto? Que es un banco de desarrollo. Originalmente, interesante que el Banco Mundial contribuyó con préstamos y asistencia técnica a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra. Y después se transformó en un banco que prestaba principalmente y después únicamente a los países del mundo en desarrollo. Por lo tanto, es interesante que se crean las llamadas instituciones de Bretton Woods en esa conferencia internacional. Bueno, el sistema empezó a funcionar de esa manera. Un dato que parece anecdótico, pero que yo creo que refleja un poco la preponderancia de Estados Unidos en los arreglos financieros y diplomáticos internacionales, es el hecho de que tanto el FMI como el Banco Mundial están instalados en Washington, cerca del Tesoro, que es el Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, y que las Naciones Unidas quedaron instaladas con su sede principal en Nueva York, también hay sede en Ginebra, que era la casa de la Liga de las Naciones, que precedió a las Naciones Unidas. Bueno, este periodo fue un periodo de crecimiento económico bastante rápido, con inflación baja en los países desarrollados, sin crisis financieras como las que ocurrieron en la década de los 20 y como ocurrieron a fines del siglo pasado, crisis financieras de carácter internacional con mecanismos de propagación. El sistema de controles de movimiento de capitales de Bretton Woods contribuyó bastante a eso. Entonces fue un periodo con tasas de crecimiento económico alto, tanto en las economías centrales como la periferia europea, también crecimiento rápido en América Latina, en un poco África que se estaba descolonizando, regiones de Asia, etcétera. A nivel geopolítico, sí hay que notar que era un sistema en ese periodo, y esto llega hasta fin de la década de los 80, que habían dos campos con sistemas políticos, con sistemas políticos y económicos diferentes. Uno, el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, que básicamente incluía a los países de Europa Oriental, más la URSS. Y después de la revolución de 1949 se pliega China, ¿no es cierto?, con un socialismo, un comunismo un poco diferente al soviético, tal vez más igualitario, y después vienen una especie de cisma, discusiones entre Khrushchev y Mao Zedong por la orientación de los sistemas, pero bueno, era un mundo con dos sistemas económicos, un sistema capitalista encabezado por Estados Unidos, un sistema socialista con la Unión Soviética y después con China como un actor separado. También es importante eso considerarlo. En general, los países del bloque socialista no estaban en las instituciones de Bretton Woods. Después sí entra Yugoslavia y entra Rumania. Rumania en la década de los 70 y Yugoslavia en la década de los 80, cuando aún tenían regímenes socialistas, entraron a las instituciones de Bretton Woods, pero la Unión Soviética y los países de Europa Oriental no estaban. Bueno, este periodo que duró casi 3 décadas de por lo menos más estabilidad económica relativa. Fue un periodo, como dijimos, de ausencia de crisis económicas internacionales, crisis financiera, de relativa estabilidad de precios en las economías centrales del mundo capitalista, podríamos decirlo así, y en general un periodo de reducción de las desigualdades por un esquema más participatorio en algunos países tripartitos entre centrales sindicales, Estado y centrales empresariales. Es el periodo también que se crean los estados de bienestar. Bueno, los estados de bienestar surgieron en parte como respuesta a la Gran Depresión de los 30, pero también a las necesidades de mayor seguridad económica y social después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, esos fueron como los elementos principales de lo que se llamó la fase dorada o de oro del capitalismo global de posguerra hasta principios de los 70, la primera década de los 70. En nuestro próximo programa, en nuestra próxima columna, vamos a analizar el tema de la crisis de este sistema, básicamente en la década de los 70, con la llamada estanflación, periodo de aumento de precios del petróleo, en periodo que caen en crisis las paridades cambiarias de Bretton Woods, un periodo de aceleración de la inflación y también es un periodo transicional para lo que vino después de predominancia de la globalización y lo que se llama el sistema económico neoliberal. Paramos acá y en el próximo programa seguimos con nuestra serie Capitalismo Global, siglo XIX al siglo XXI. Muchas gracias.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.